Bienvenidos todos, muchísimas gracias a Dios. Este era un momento muy anhelado en mi corazón. Alguna vez hablamos con Patty respecto a la posibilidad de que tuviéramos un compartir. Y benditos a Dios que ahora se ha dado. El interés no es otro que el de traer algunas de las flores que yo le he dejado a Dios, a veces en contra de mi voluntad, lo digo humildemente, sembrar en mi corazón. Patty me sugiere que hablemos sobre la Santa Cruz. Y yo quisiera, teniendo en cuenta que estamos reunidas familias y matrimonios, yo quisiera que tratáramos de vincular ambos temas, hablar respecto a la cruz y hablar respecto al matrimonio. O mejor dicho, ¿cómo es eso de la cruz en el matrimonio? Entonces, en la primera parte vamos a compartir un poco de algunas breves meditaciones con relación a lo que tiene que ver con la cruz propiamente dicho. Y en la segunda parte trataremos de llevar ese mensaje a la pareja, al matrimonio. Yo quiero comenzar uniéndome al eco, haciendo eco a lo que Patricia nos invita en cuanto a tener la posibilidad de que no sean estas reuniones esporádicas. Mire, los matrimonios son muy perseguidos, y son muy perseguidos por una razón, porque son fuente de vida, y el maligno no quiere la vida. Entonces, él no tiene, como no tiene compasión, su trabajo, habida cuenta de que es un perdedor, es el de estar sembrando la cizaña y la separación entre marido y mujer, entre Adán y Eva. Entonces, es muy fácil, o digámoslo de otra manera, puede llegar a ser muy probable que un hogar comience a resquebrajarse, a deteriorarse de una manera casi imperceptible, pero que cada vez va siendo más contundente si no hay oración, si no hay alimento espiritual. Entonces, la primera sugerencia que yo me permito hacer con toda humildad, siendo yo aquí un invitado y fíjese que es que dando sugerencias, es no echemos en tierra muerta. Recordemos esa parábola del sembrador. No echemos ahí a la vera el camino de nuestro corazón. No dejemos que los ladrones lleguen y se roben esa semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón en aquel momento de la bendición de nuestro matrimonio, o especial, o ya en la cotidianidad que va poniendo cuando nos hacen invitaciones de este tipo. Hablando entonces un poco de la cruz, ¿qué podríamos decir? Digamos que es como aparentemente el peor fracaso que puede conocerse, que pudo conocer esta tierra, la muerte de Cristo. Póngame por favor entre comillas la frase peor fracaso, por supuesto. Y voy a tratar de hacerme entender con la ayuda del Espíritu Santo. Sucede que somos una sociedad fuerte. ¿Usted se acuerda de esa película que eso la pasan el domingo que la pasen por Caracol, RCN o por el canal que sea? Usted vuelve y la ve. Duro de matar. ¿Cómo es duro de matar? Se supone que es un señor, un policía que está enfrentado contra una red de terroristas que quieren acabar con medio mundo. Y él solito contra el mundo. ¿Y quién gana? Él. Nos venden la idea de que debemos ser tan fuertes como ese policía. Creo que el apellido es McCain, aunque no quiero hacer política ahorita que estamos en elecciones en la tierra del tío Sam. Entonces el policía este luchando contra todo el mundo, y él vence a todos, y él es el bueno, él solo. Y eso pasa por encima, le toca caminar descalzo por una cantidad de vidrios, y él sangra, pero aún así él puede y termina matando hasta el último malo, o controlando hasta el último malo. Nos venden la idea de que nosotros debemos ser fuertes. Claro, porque es que si usted se hace el fuerte, entonces usted no puede ser débil. Si usted no puede ser débil, entonces usted no puede expresar sentimientos. Y resulta que nuestro corazón está hecho de sentimientos. Entonces ahí vamos encontrando algunas pistas de a quién le conviene o a quién no le conviene, digámoslo mejor. ¿A quién no le conviene que expresemos sentimientos? ¿A quién no le conviene que seamos débiles? Pues a nosotros mismos. En la medida en que si no expresamos lo que nos duele, pues entonces nos aguantamos como una olla a presión sin válvula. ¿Y sabe qué pasa al final? Pues que nos reventamos. Y eso es lo que va sucediendo. Entonces, dentro de ese esquema, y nuestra sociedad se parece un poco, y un poco es bastante a la Palestina del siglo I, dentro de ese esquema de que teníamos que ser fuertes y perfectos, y que se traduce ser fuerte y perfecto, que usted tiene que tener casa, carro y beca, que usted tiene que educar a sus hijos en un colegio que vale más de un salario mínimo la sola pensión, que, y todo lo tiene que hacer al tiempo, ¿no? Y si es la esposa, todo eso más tener el hogar andando. Y todo perfecto, y la intimidad perfecta, y el dinero perfecto, y las vacaciones perfectas. Una vida ideal, pero los ideales son solo eso, ideales, no existen. Entonces, dentro de ese esquema que también era la Palestina del siglo I, aparece Cristo a traer una propuesta. ¿Y por qué era también la Palestina del siglo I? Porque acuérdese usted, mi querido amigo, que los que manejaban la ley, es decir, los señores fariseos y escribas y toda esta gente, tenían un esquema sobre el pueblo y era el de que tenían que cumplir 600 y pico de leyes. El número es exacto. O es decir, la aproximación es bastante certera. 630 y algo, si no estoy mal. Entonces, si usted quería ser un buen judío, ¿qué le tocaba a usted, mi querido amigo? Cumplir 630 y pico de leyes. Y una vez que usted pudiera cumplir esas 630 y pico de leyes, usted podía ser digno de encontrarse con Dios. Y estos señores, entonces, se supone que eran los que administraban la ley y eran los que decían cómo era que usted tenía que ser bueno. Ahora, si usted era mujer, la cosa era peor. Porque la opinión de una mujer no valía. La opinión de una mujer, por darle un ejemplo, si se necesitaba un testimonio de un hombre y solo había una mujer, no valía. Tenían que ser dos mujeres. Por darle una idea. Es decir, la cosa era como tan ilógica como que dos mujeres equivalían a un hombre. Algo tan absolutamente irracional. Y en ese mundo de absoluta dureza y de absoluta fortaleza, ahí viene Cristo a traernos un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que Él nos trae? Pues el mensaje del perdón, el mensaje de pensar primero en el otro. La operación no es, usted tiene que ser bueno para estar con Dios, es al revés, usted tiene que estar con Dios para ser bueno. Entonces Él viene a traer ese mensaje. Y él empieza entonces a decir, bueno, esto aquí ¿qué toca hacer? Pues toca llevar el mensaje. Y entonces aparecen las primeras predicaciones de él como las de las bienaventuranzas. Y aparecen otros eventos y toda una cantidad de cosas. Y él va descubriendo que el mal estaba tan campeando en el mundo que había que hacer muchas cosas. Y seguramente él cada vez dedicaba más tiempo de sus fuerzas físicas limitadas a prestarle un servicio a los demás. Y todo el tiempo era así. Y si usted lee por ahí el pasaje de la multiplicación de los panes, llevaban varios días con él, los discípulos y todo, y miles de personas. Y de pronto los discípulos le dicen, bueno, yo creo que ya va siendo bueno, ¿no? O sea, ya que se vayan, déjenos descansar, o sea, ya queremos tener nuestro propio espacio, pero Cristo nunca tenía un propio espacio. El espacio de él era todo el tiempo hacia los demás, y esa era su gran enseñanza. Y entonces él venía y decía, mire, toca curar a este enfermo porque está sufriendo. Y él se daba cuenta que el dolor físico aquí se me salió la costumbre, que yo soy psicólogo, no me presenté al principio, que el personaje experimentaba era producto de un dolor moral. Le voy a dar un ejemplo con una persona que alguna vez yo conocí, con una dama, hermosa ella como todas las hijas de Dios. Ella hablaba entre dientes. Entonces más o menos la cosa era de esta manera, sin tener ninguna lesión cerebral. La cosa era más o menos como parecía, como si hubiera tenido un pequeño accidente cerebrovascular, algún pequeño derrame chiquito. Y entonces por eso como que no pudieron mover bien los labios. Preguntando un poco se daba uno cuenta que esta mujer tenía un dolor muy grande adentro y seguramente ese dolor no le dejaba hablar bien. Cristo era eso lo que miraba. Él miraba el dolor adentro de la persona. Sanaba adentro y después sí sanaba afuera. Y así empieza él a darse cuenta y cure enfermos, y sane, y ore, y predique. Y cuando él ve que su tiempo no alcanza, entonces empieza a buscar a otros. Y empieza a formar a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, vayan de dos en dos, y vayan a todos los pueblos, y en nombre mío expulsen demonios, porque su tiempo no alcanzaba, porque él era verdadero Dios. Y entonces así sigue él caminando hasta que en un momento descubre que tiene que entregarse él mismo. que la corriente de odio era tan fuerte en el mundo que no había manera de que la gente entendiera a fuerza de palabras o de acciones como resucitar un muerto, no había manera de que la gente entendiera que el nombre del juego se llama amor con A mayúscula y que amor con A mayúscula quiere decir llegar a dar la vida por el otro. Y él dice eso, yo soy el buen pastor y el pastor da la vida por las ovejas, pero la gente no entendía. La gente no entendía qué quería decir eso, completamente como para cambiar su vida, como para que la persona cambiara su vida. Sí, había algunas mejorías, digámoslo de esa manera, si se me permitiera esa expresión, pero la cosa no se llegaba a ese cambio que pudiéramos decir, está llegando el reino de mi padre, que pudiera él decir. Y él seguía intentándolo, pero no le alcanzaban sus fuerzas. Y dele más, hasta que en un momento llega a la conclusión de que soy yo el que tiene que mostrar el ejemplo. Estas pequeñas meditaciones están inspiradas en un libro que se llama Jesús antes del cristianismo, que no es otra cosa que la enseñanza de la iglesia. Si alguien lo quiere leer, me parece hermosísimo. Algunas cosas de mi hermano, si alguien las quiere también encontrar en su página y después mencionaremos. Pero el padre Albert Nolan, quien escribe ese libro, Jesús antes del cristianismo, él viene y dice, demos una pequeña explicación. Es un libro que trata de interpretar a Cristo muy dentro de todo lo que es nuestra iglesia católica, bendito sea Dios. Es un sacerdote que nos sirve de ejemplo, no como otros, eso hay que decirlo públicamente, que se glorían echándole pestes a la madre de Cristo. ¿Vale la pena vender un libro, para vender un libro, hacerse propaganda hablando mal de la Virgen María? ¿Cuál es el precio de eso? Bueno, yo tenía, si no me salen letreritos y no digo eso. Sigamos con la charla. Entonces, el padre Nolan nos dice, miren, él como hombre descubrió, es que tengo que hacer, dar el ejemplo. Yo ya le dije a Pepito, mira, el buen pastor da la vida por las ovejas, pero Pepito no cambia, entonces yo tengo que morir por Pepito. Y ahí es cuando él decide subir a la cruz, en ese momento, como una muestra de amor. Hasta aquí, más o menos, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que entonces Cristo viene a este mundo a enseñarnos otra forma de vida porque estábamos acostumbrados, y lo estamos hoy en día también, a vivir como duro de matar. Entonces usted sale a trabajar y usted es el policía, aquel del apellido político, por estas épocas. Y se supone que usted debe poder solo contra el mundo. ¿Qué objetivo tiene eso? Aclarémoslo un poquitico más. Pues el objetivo que tiene eso es que uno se parta la espalda, y partiéndose la espalda se le rompa el corazón y uno salga a participar de algunos vicios. Porque todo el problema del odio y del duro de matar y del egoísmo, ¿cuál es? El pecado. Tenemos que vencer al pecado, y entonces él se lanza y él decide morir en la cruz. Decide morir por nosotros. Mire esa cosa tan hermosa. Se entrega por nosotros. Se entrega enseñándonos todo el tiempo. Y a mí hay una palabra que me encanta decir siempre cuando comentamos estas cosas, y es la de, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese mensaje tan hermoso del Salmo 21, si no estoy mal, 21, 22, creo, siempre me equivoco con la versión entre paréntesis de la Vulgata. Bueno, ese Salmo que está por ahí arrancando, comenzando, cuando Cristo está en la cruz, él reza, Dios mío, ¿por qué me has...? O dice eso, y la gente cree que eso se interpreta como que, uy, Jesús echándole pestes a papá Dios porque lo abandonó y por eso está en la cruz. No. Jesús hasta el último momento estuvo enseñándonos porque era el maestro bueno. ¿Y sabe qué nos estaba enseñando con esa palabra? Que en la dificultad hay que orar. Eso le estaba enseñando. Y yo le quiero dar un testimonio. Mientras Mariana crece y ella misma da sus propios testimonios, entonces yo lo doy a nombre de los dos. El momento más duro de mi vida fue la muerte de mi esposa, que fue hace más o menos unos 4 meses. Cuando estábamos en el entierro, la nena obviamente no estuvo allá, como es obvio. Pero cuando estábamos en el entierro, ¿cuál era la situación? Pues la conocida por todos en ese momento. Y yo, gracias a Dios, a lo único que atiné fue a rezar la salve. Y eso hace que uno tenga paz dentro de la tormenta. Inténtelo usted la próxima vez. Intente usted la próxima vez que esté viviendo su cruz, no maldecir, sino orar. Intente eso. Pruebe con un Padre Nuestro, pruebe con una salve, con un credo, lo que le salga en ese momento. Jesús, ten compasión de mí, Jesús, te amo. Comience por eso. Vamos a tratar de hablar tres bobaditas, no son bobaditas, pero sí tres cosas sencillas con relación a ese momento de la cruz de Cristo. La primera ya la dijimos, hay que orar en la dificultad. Cuando usted esté viviendo su cruz, usted diga, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lea el Salmo completo, por favor, que al final del Salmo está una alabanza hermosa de Cristo diciendo que le da gracias al Padre. No se quede solo con el pedacito, por favor. Sigamos con la historia. La siguiente cosa, por allá, esta es una charla en la que vamos moviéndonos por todas partes y vamos pidiendo un poquito más de agua, que esta fue compartida, entonces pues, ¿no? Pero vea usted lo feliz que uno se siente. Aquí, como todos somos padres, dígame si usted no... ¿Cuál es el agua que más le quita la sed a usted? Pues obviamente la que se toma a su hijo, ¿sí o no, José Luis? Eso es así. Eso es de esa manera. Resulta, a mí me enseñaron, y yo voy compartiendo, a mí me enseñaron que cuando uno va a hablar de la Biblia, si es posible, diga la palabra textual. Porque la palabra textual fue inspirada por el Espíritu Santo y Él sabe por qué colocó hasta una coma. Porque en la Biblia no sobra ni falta una coma. Entonces usted, yo le transmito eso y yo me he dado cuenta que eso es muy útil en consulta. Estamos en el Viernes Santo, en la madrugada. Está Jesús orando en el huerto de los olivos y dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los hechos que se desencadenaron después de esta oración nos permitieron concluir que no se hizo la voluntad de Cristo. ¿Qué voluntad se hizo? La del Padre. ¿Verdad? Era entendible que Cristo no quisiera pasar por esas. Nadie con sus cinco sentidos quiere que le toquen un pelo. Nadie. Y este hombre sabía la que se le venía. Era el momento de mayor plenitud como hombre y como Dios se conjuga en la cruz. Y ahorita lo vamos a comentar un poco más. Pero por ahora decimos que Cristo ora. Y los eventos nos demuestran que se cumplió la voluntad del Padre. ¿Qué hizo Cristo? ¿Renegó? No. Cristo no se puso a decir: desgraciado soldado este, no se da cuenta que yo soy el Hijo de Dios y mire cómo me trata. Pero no importa, yo estoy muriendo por ti, desgraciado. No. ¿Cristo qué hizo? Cristo cumplió la voluntad de su Padre. Cristo no dejó de amarnos en la cruz. Pero yo le quiero contar aquí un regalito hermoso que nos da ese ejemplo de Cristo. Por cumplir Cristo la voluntad de su Padre en la cruz, el momento más difícil, así fue como fue más bendecido. El momento de peor fracaso de Cristo, que fue su cruz y su muerte, porque la gente, ¿qué pensaba? Este nos va a salvar. Nosotros estamos esperando un Mesías político. Un enrasado, a ver cómo nos sale esta parejita en una sola persona. Un enrasado de Chávez con Bush, ¿no? Eso esperaban los judíos de la época. Un tipo parlanchín como Chávez y un tipo con la fuerza como Bush. Eso esperaban ellos, y le sale un fulano, así lo vieron ellos, que lo que decía era: no, pongan otra mejilla. ¿Cuál otra mejilla? Quite de aquí, vaya, mátenlo, acábenlo. Que ese no nos interesa y esperamos al Mesías. Pero Cristo, por cumplir la voluntad de Dios, en el momento más grave de su vida logró su mayor victoria. Porque fíjese que él, antes de morir, ¿qué cosas había logrado él? Cosas importantes, por supuesto. Por ejemplo, había resucitado a Lázaro, había resucitado a otras dos o tres personas, había sanado muchos enfermos, la hemorroísa, el poseso, el ciego, el sordo, el leproso, bueno, mejor dicho, a la lata. El hombre había hecho muchas curaciones. Pero eso es nada, y lo digo con todo respeto con nuestro Señor, eso es nada al lado de lo que logró en la cruz, la redención de todos. ¿Y por qué la logró? Porque venció al pecado. ¿Y cómo lo venció? Venciendo a la muerte. Porque se quedó en la cruz cumpliendo la voluntad de su Padre. Mira la tentación tan fuerte, una de las muchas, una que yo conozco ahí, ya le digo que yo no sé teología. Hoy estamos graves porque el invitado es así como más bien empírico. Le cuento una cosa. Cristo sufrió una tentación grandísima. El demonio le dijo, a través de unos idiotas útiles que estaban ahí, es decir, el pueblo que estaba ahí burlándose de él: a ver, si eres Dios, levántate, salte de ahí, quítate de ahí. ¿Usted se imagina la tentación de que llegaran una legión de ángeles, le saltaran los clavos, se levantara él ni cual película de guerra de las estrellas y cayera en el piso así limpiecito? ¡Oh! Este sí es el Hijo de Dios. Este sí tiene, pero vea, quién sabe qué cosa rara tiene este hombre por dentro. ¿Sabe qué hubiera pasado si Cristo hace eso? Nos quedamos sin redención, compadres y comadres. Nos quedamos sin vencer al pecado. Él se quedó amándonos hasta el último momento, cumpliendo la voluntad de su Padre, y por haberla cumplido, fue que logró ser beneficiado Él y nosotros con la redención, venciendo al pecado, cumpliendo su voluntad. El momento más oscuro tuyo, tú lo puedes unir al momento más oscuro de Cristo. Es decir, la cruz de Él, la puedes unir tú a la tragedia que puedas estar viviendo ahorita, o te toca empezar a vivir a partir de mañana, según Dios disponga y permita. Si tú la unes a esa tragedia de Cristo, aceptando también su voluntad, la voluntad de Dios, como lo aceptó Cristo, tú podrás salir victorioso, como salió Cristo. Esa es tal vez la mayor enseñanza que nos regaló Cristo en la cruz. Murió amándonos. Él miraba al soldado que le clavaba y que le escupía y que le humillaba y que lo pateaba y que le echaba rejo y todo eso. Y él no miraba ahí a un personaje, pero usted no puede darle más pasito. Él lo que veía era el odio y el resentimiento que el pobre soldado tenía. El dolor de Cristo en la cruz era ver que no lo reconocían como hijo de Dios. Pero no por él. No por, hola, no me dan la gloria, ¿no? Hola, no me dan mi hamburguesita con Coca-Cola y papas. No, era porque él veía el dolor y cómo eso entristecía y le causaba dolor al propio soldado que lo estaba tratando de crucificar. Ese era el gran dolor de la cruz de Cristo. Si tú quieres tener la victoria en tu vida, tú tienes que unir tu derrota a la derrota de Cristo, como aceptando la voluntad de Dios, como Cristo lo hizo. ¿Y qué es la... así como la derrota de Cristo es, comillas, derrota, porque fíjese la victoria que Él logró, ¿cuál es la derrota, entre comillas, de nosotros? La derrota de nosotros es renunciar al tercer posgrado, o al estudio de la universidad, o a qué sé yo. Es renunciar a una propia vida. ¿En beneficio de quién? De todos estos muñecos preciosos que están por acá, de nuestros hijos. Eso significa, en el siglo XXI, desde mi humilde perspectiva, ser un buen padre de familia, renunciar a eso. Porque tú puedes tener un camino, tú puedes decir, a ver, yo puedo trabajar, mal que me vaya, me pagan 600, 700, 800, o 6, o 7, o 8 millones, no importa cuánto sea el dinero. Pero ¿y quién puede cuidar mejor a tus hijos? Ah, entonces, pero es que él tiene derecho, ¿y por qué yo no trabajo? Bueno, yo no me voy a meter en esas cosas porque esta no es el objetivo de la charla de hoy. Entonces digamos, bueno, trabaja muy bien, pero entonces también dedícale, y a veces se necesita, porque hay que pagar casa, carro y ojalá beca también. Pero morir hoy en día, como le tocó morir a Cristo, a nosotros ya no nos toca entregar nuestra vida porque Él la entregó por nosotros. Y la victoria, como la dijo San Pablo, es de una vez y para siempre. Pero nosotros tenemos que morir otras cosas. Hoy se habla mucho de mi propio espacio. Necesito tener mi propio espacio. Resulta que el propio espacio casi siempre encaja con otra mujer en otro lado, con unos amigos y unas cervezas, o con un billar, o unas cosas así, ¿no? Esos propios espacios tienen unas características bien particulares, ¿no? Pues yo les quiero contar un ejemplo. Los pobres papás míos salen a bailar siempre cuando uno habla, pero pues es lo que yo viví, fue con ellos, ¿no? Yo vivía con mis papás, esos son los que yo conocí. Mi papá nunca tuvo un propio espacio. Jamás. Mi papá, nosotros éramos cuatro. Entonces, esas familias que hoy dicen, no, hasta dos está bien. Pues si hasta dos hubiera estado bien, no hubiéramos nacido Nelson y yo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo era la casa? Perdone, yo le hago esta descripción. Eran cuatro cuartos. O son cuatro cuartos, la casa está ahí todavía. En un cuarto dormían mis dos hermanos mayores. En otro cuarto dormíamos los dos menores, Nelson y yo. Fíjese, alguna vez el cura durmió, fue hijo de familia. En otro mis papás. Y el otro era el cuarto como de San Alejo. Mi papá nunca dijo, no, es que yo nunca le dijo a mi mamá, es que yo necesito mi espacio, para que no me molesten los muchachos. Mi papá siempre estaba dispuesto a que cualquiera de nosotros le hablara. Y con igual interés escuchaba la narración de un partido de fútbol en el que, por supuesto, su hijo menor, este pecho, no jugaba de bola. Yo no toda la vida fui tan gordo. Entonces, sino que jugaba de delantero, y yo pintaba las cosas como el perfecto delantero. El que todo lo sabía y el que todo lo hacía perfecto. Y él me escuchaba a mí con igual interés que a mi hermano mayor en sus primeros semestres de odontología, que a mi tercer hermano cuando decía, oye, yo como que quiero ser sacerdote, y al otro que siempre fue un poco más callado, él todo el tiempo estaba dándose a sus hijos. Y le cuento una cosa, eso se llama morir a sí mismo, y esa es la mayor redención. No me corresponde a mí calificar a mi papá, no puedo ser objetivo, pero yo puedo decir, todo el tiempo estuvo dándose, todo el tiempo, aún ahorita, cuando ya no tiene ninguna responsabilidad, y ahí está pendiente. Y aún ahí están los brazos de él para cuando yo estoy triste, y así para cada uno de nosotros. Y lo llama el uno desde por allá, desde Europa, y lo llama y le dice y le cuenta, y él le escucha con todo interés. ¿Sabes por qué eso funciona de esa manera? Cuando digo funciona es que es realmente efectivo, porque Dios quiso que tus hijos y mi hija fueran motivo de redención para todos. Porque es volcar, es salirte de tu propio corazón. No alcanzamos, quisiera yo compartir otras cosas. Y bueno, y ustedes tampoco están empezando su camino, cada uno tiene su formación. Pero ya sabemos que las mujeres tienen ciertos tipos de tentaciones, ahorita vamos a mencionar algunas, y los hombres también otras. Esas tentaciones quedan en un segundo nivel o pueden ser más fuertemente manejadas cuando usted tiene que pensar todos los días en Bruno, en Carlos, en Nelson y en Saulo, así nos llamamos nosotros, en el caso de mis padres y en el caso suyo de sus propios hijos. Esa es la redención que tenemos como familia. La familia fue creada por Dios. Mire esa perfección y ese amor, y ahí va usted entendiendo por qué es tan atacada la familia, por qué a un periodista que tiene un programa de radio que sale desde Los Ángeles hasta París, no le interesa hablar de familia, porque es que eso no vende. Lo que vende es la infidelidad, lo que vende es la locura. Pero un papá que pasa años trabajando horas extras para lograr lo que alimentar a su familia lo mejor posible, eso no es noticia. ¿Cómo va a ser noticia en un mundo como este? Entonces hasta ahí decimos un poco lo que tiene que ver con la cruz. Y con esto que queríamos compartir, con relación a que el momento más difícil de tu vida, el dolor más grande de tu vida, si lo unes al dolor de Cristo, entre los dos con la voluntad de Dios, estando entre los dos, entre tu dolor y el dolor de Cristo, la voluntad de Dios, ahí tendrás tu mayor victoria como la tuvo Cristo. Ahora hablemos un poco de la parte del matrimonio, hablando también dentro de todo esto de la cruz. Entonces, vamos aquí. ¿Habrá alguna señorita que nos quiera o un caballerito que nos quiera ayudar con una lectura? ¿Algún niño o joven o algo así?
La niña. ¿Esta niña?
¿Esta niña?
Sí.
Bueno, entonces, mira, ayúdame con el capítulo 3 de Génesis, desde el primer versículo. ¿Aquí alcanzas? Mira. Dale una revisadita mientras yo voy aquí diciendo algunas cositas finales. Hasta el verso, paramos en el verso 14. Ahí hacemos una primera parada. Mientras ella va medio revisando, digamos una cosa. ¿En qué nos parecemos los seres humanos, hombres y mujeres, a Dios? ¿En que Dios tiene cabello? Estamos como graves por este lado. ¿En que Dios tiene ojos azules? Ya vi por ahí un amiguito que está salvado. Ojos claros. El parecido que tiene el ser humano con Dios, evidentemente no es de forma, no es morfológico. Es más profundo. ¿Cuál es ese parecido? Porque dice que fuimos creados a imagen y semejanza. Esa semejanza es que amamos como Dios nos ha amado. Por eso usted es tan feliz cuando usted entrega su vida a sus hijos. Porque así es como nos crearon. Nuestro corazón está hecho de ese barro, de ese perfectísimo barro, que es el de darnos a los demás. Cuando usted juega al egoísmo, le pasan cosas como la que va a leer acá nuestra amiga Marina, y su corazón sufre. Dale, Marina, por favor.
Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios, el Señor, había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman el fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer:
No es cierto, no morirán.
Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento, así que cortó uno de los frutos y se los comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió.
Paremos ahí, perdóname que ahora solo está ahí, por ahora. Primera pregunta. Dicen que el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. En eso no hay mucha claridad, porque si usted nota, hay dos relatos de la creación del ser humano. Entonces la cosa no está como muy clara. Pero por ahora, mientras vemos quién lo escribió, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Usted sabe por qué, se ha puesto a pensar alguna vez, por qué el relato de la tentación la ponen en cabeza de Eva y no de Adán? Yo contextualizo la pregunta. El hombre es el rey de la casa, ¿no? Bien, toca que algunos aterricemos, pero se supone que somos el rey de la casa, ¿no? Se supone que usted es Tarzán. Usted es el rey león. ¿Por qué la serpiente se pone a hablar con la segunda de a bordo? ¿No es más certero el golpe si nos vamos duro y a la cabeza hacia el rey del hogar, hacia el rey león? Pues no, mi querido amigo. El golpe era más certero a la mujer, en la medida que la mujer es fuente de vida y es quien cuida la vida. Entonces, el maligno es inteligente. Y él se dio cuenta, si nos vamos por el lado de Eva, y aburrimos a Eva, y Eva no quiere tener hijos, no hay poder humano. Y eso fue lo que hizo. Primera enseñanza, las mujeres son más tentadas. Conclusión. Oremos más por ella y oren más ellas por ellas mismas, porque son más tentadas. Fíjese, dice Nelson una frase muy bonita, para tentar a la mujer se necesitó de un ángel, porque el demonio es un ángel caído. Para tentar al hombre, ¿de quién se necesitó? De otro ser humano. O sea que no es que nosotros seamos tan superiores, mis queridos amigos, ahí vamos como sacando unas conclusioncitas, ¿no? Sigamos con el relato, ¿no? No, espérame, que es que lo queremos decir. La primera pregunta que hace la serpiente es una pregunta insidiosa, una pregunta que tiene un cariz de verdad, pero que es mentirosa. ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Es una pregunta que tiene una cara de verdad y así se presenta el demonio en nuestras vidas. Pero es mentirosa. Cuando Eva responde, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, o pena de muerte. ¿Qué ha logrado la serpiente hasta ese momento? Que Eva deje de mirar a Dios, porque estaba en gracia, no había pecado, y comience a verse a ella misma y a ver a la serpiente. Y al verse a ella misma, se da cuenta lo grande que es. Porque somos grandes, ¿se acuerda que somos hechos a imagen y semejanza? La semejanza no la dicen de los peces ni de las montañas, la dicen solo del ser humano. En la escritura. ¿Qué quiere eso decir? Que si nosotros no estamos pegaditos de Dios, empezamos a vernos a nosotros mismos. Y si nos vemos a nosotros mismos, nos olvidamos de Dios. Y mire cómo sigue el relato. Ya una vez que Eva no está viendo a Dios, ya ahí sí la serpiente le suelta el camionada de mentiras completo. Porque ya es una fácil presa. Ya es débil. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ya esa era la mentira rampante. Pero como no estábamos unidos a Dios, ¿ve la importancia de una oración como la que hicimos hoy? ¿Y hacerla diariamente? Porque el demonio todo el tiempo está atacando, porque tu vientre es manantial de vida. Porque tú cuidando a tus hijos eres manantial de vida. Porque a veces se va el esposo por muerte o porque se le nubla el corazón y ahí sigue la dignidad de ese hogar. En cambio, cuando es al revés, a veces las cosas son diferentes, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya ella dijo, no, yo puedo sola. Y entonces, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y ahí es donde sale el hombre. Y dio también a su marido, que igualmente comió. ¿Sí se da cuenta?
Con la mujer te comió.
Un hombre enamorado hace lo que su mujer le diga. Entonces yo le quiero dar una sugerencia a mis amigas. Enamoren a sus esposos. Pero enamórenlos aún más con amor con A mayúscula. Uno no se enamora por un cuerpo. Uno no se enamora por un cuerpo, ni por una cualidad física o material. Uno se enamora viendo cómo tú das vida. Y dar vida no es todo el tiempo en términos biológicos. Dar vida es ver cómo cuidas mis hijos. Dar vida es ver cómo mis hijos cada vez son más personitas, porque tú los estás educando. Eso es lo más seductor. Y les habla un hombre. Eso es lo más seductor que existe para un hombre. Sigamos con el letrero, con la lectura, por favor, Marina. 7.
En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó a los hombres y les preguntó. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿A quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios, el Señor, dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita.
Paremos ahí porque ahí quiero hacer otro pequeño comentario. Quedamos pendientes del 15 bueno. En adelante. Date cuenta de una cosa. Apenas viene el pecado, viene la vergüenza. Y creemos que es tan grave lo que hemos hecho que salimos a perdernos de Dios. Esa es una consecuencia maldita del maldito pecado, de la maldita serpiente. Porque al demonio hay que maldecirlo. Siguiente enseñanza que podemos sacar de ahí. Cuando peques y cuando tu conciencia te haga caer en cuenta de que has pecado, acércate a la reconciliación. Pídele perdón a tu esposa o a tu esposo si eso es necesario. ¿Por qué? Porque ahí le tuerces, como vamos a ver ahorita, el cuello a la serpiente. Porque el perdón no lo puede dar la serpiente. El perdón solo lo da Dios. Así estás matando a la serpiente en tu hogar. Si tú le estás pidiendo constantemente perdón a tu esposo o a tu esposa, de lo que corresponda, ¿no? No se trata de, ay, mi amor, perdóname porque es que pisé este cuadro y no pisé el otro. No, vamos a mirar cómo va la cosa. Date cuenta de otra cuestioncita, ¿no? Ellos salen y sienten miedo. Te he oído andar por el jardín y he tenido miedo. El miedo llega a este mundo por el pecado. Porque sentimos, uy, ¿qué será? ¿Qué iremos a hacer? ¿Qué nos irá a pasar? No, Dios mío, esto es terrible. ¿Dónde estaba Dios cuando tú pecaste, cuando yo pequé? En nuestro corazón, Él ya lo sabe. Así que corre a confesarte. Confiesa lo que te dé miedo, lo que te dé pena, lo que te dé vergüenza. Ahí, de ese miedo y de esa vergüenza, se vale el demonio para mantenerte dividido, para crear ese muro en tu hogar que te está separando de tu esposa o de tu esposo. El número 15.
Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón.
Ese se conoce, ese verso, el número 15 del capítulo 3, se conoce como el proto-evangelio. Proto por primero. ¿Se acuerda prototipo cuando los carros? Ese es el primer anuncio de la buena nueva. Mire el tamaño y la belleza del amor de Dios. El hombre acaba de petaquearse el plan de Dios. El hombre acaba de tirar por la borda todo. ¿Y qué, cómo reacciona Dios? Anunciando la gracia. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Entre tu linaje, ¿cuál es el linaje del demonio? El pecado. Y su linaje, ¿cuál es el linaje de la mujer? María. Él te pisará la cabeza, el linaje de María te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. ¿Tú has visto algunas imágenes de la Virgen que tienen? Está ella descalza y está pisando la serpiente. Ese es el primer anuncio de que vamos a ser salvos, hermanos. ¿Pero qué necesitamos para eso? Aceptar la voluntad de Dios, aceptar la buena nueva. Sigamos, rapidito, mi querida amiga, que me afana la charla de mi amigo.
A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. Pues tierra eres y en tierra te convertirás.
Ahí vienen las sentencias al hombre y a la mujer. Fíjate la sentencia que le dice a la mujer. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Yo me doy cuenta, en razón de mi trabajo, atiendo consulta particular, los dolores que sufren algunas mujeres por dificultades afectivas. Les cuesta trabajo dejar atrás un duelo porque terminaron un noviazgo, o les cuesta trabajo, o a veces el dolor propio de una separación les impide poder trabajar en reconstruir esa relación, por el dolor que están viviendo ahí, por sentirse abandonadas de sus maridos. Y eso tiene una sentencia clara en lo que acabamos de leer. Por eso yo te invito a que el dolor no lo rechaces. Únelo a la cruz de Cristo. Cristo estuvo, el momento de mayor soledad fue el momento de la cruz. El momento cuando Él se quedó solo. Une tu dolor al dolor de la cruz. Dile a Cristo, mira, estas lágrimas no voy a volver a derramarlas solo o sola. Estas lágrimas a partir de ahora van a ser para ayudarte a cargar a ti tus dolores en la cruz, que son mis dolores, porque Cristo era inocente y nosotros culpables. ¿Y a quién reventaron? A Él. ¿Y quién está bien? ¿Y quién está fresco? ¿Y quién está jugando? ¿Y quién está caminando? Nosotros. Entrégale tu dolor al de Él. Y unas palabritas finales que harían parte de toda una charla. Fíjate cómo el orgullo y la envidia y la soberbia de cada uno, de Adán y Eva, los separaron. A partir de ahí empezaron los problemas. Hay un muro que se construye con la pestilencia de cada corazón de cada uno, de Adán y de Eva, que logra separarlos. Ese muro, ¿sabes cómo se rompe? ¿Cómo se estalla en mil pedazos? Pidiéndose perdón unos a otros. No esperes a que tu esposo reconozca sus errores, que seguramente son reales. Yo no estoy diciendo que los hombres son buenos y las mujeres malas o al revés. No, ambos somos malos. Pero ambos tenemos la gracia de poder ser redimidos por Cristo. Entonces la próxima vez, arranca tú de primero. Tú de primera, a decir, perdóname, me equivoqué en esto. Eso le baja la guardia al otro. Porque cuando usted está construyendo ese muro, con su orgullo, con su soberbia, usted está pendiente, ¿no? Entonces usted dice, venga, la próxima vez que ella venga para acá, entonces yo tengo el brazo acá. Porque aquí, entre toda esta grasa, aquí hay un hígado, en alguna parte va a haber un hígado. Entonces yo pongo mi mano aquí, para que no me golpee el hígado. Y con esta, apenas ella se descuide, le echo el golpe al vaso y se lo hago explotar. Y esa es la intención que tiene uno a veces cuando está peleando porque se ha metido el demonio. Esto no quiere decir que haya posesiones ni nada de eso, no. No, sencillamente que estamos en la pelea. ¿Sabes cómo acabas eso? Cuando tú le dices a tu esposo o le dices a tu esposa, perdóname, me equivoqué con esto. Oiga, se le caen los brazos al hombre o a la mujer. Porque ella estaba esperando el gancho al hígado. Él estaba esperando el gancho al hígado o al vaso y tú le sales diciéndole, perdóname. Tú haces lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo era el único que tenía autoridad moral en esta tierra para condenar a todos esos y condenarnos a todos. ¿Y qué hizo? Aceptó su culpa, que no era la de él. Acepta tú tu culpa, que esa sí es verdadera, con todo respeto lo digo. Acéptala. Une tu fracaso al fracaso de la cruz. Regálale a él la razón. Mírame esa frase. Regálale la razón y toma tú la culpa. Él sale a decir, no es que usted, por estar usted haciendo las cosas de esa manera, es que estamos como estamos. Pues dile, sí, yo tengo la culpa, si realmente sientes que es así. Yo tengo la culpa, déjate crucificar. Déjate crucificar, que el que se dejó crucificar fue resucitado. Tú vas a ser también victoriosa o victorioso como él.